la luna con el romero, la aurora con el pinar, el viento con la marea y el trigo con la enrama. La noche busca pareja, la fiesta ya va a empezar.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Si tú no bailas conmigo. Qué bonito suena Juan Luis Guerra, ¿eh? Ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Y llega el momento de hacer memoria. Hoy no te voy a pedir un ejercicio muy arduo, porque el viaje de hoy es muy cortito. La máquina del tiempo nos lleva a 2019, un año al que daban la bienvenida, como recordarás, la incombustible Ana Igartiburu y el joven y andaluz Roberto Leal. Ojo que dirás, ¿es posible que esto es lo que más sonó en el año 2019? Bueno, las listas de grandes éxitos, desde luego, no son lo que eran. Desde hace unos años, los temas se escuchan sobre todo en plataformas digitales y este tema, Don Patricio, fue el número uno en España, Pedro.
Exactamente, su título Contando Lunares y el artista Don Patricio, que en ese tema contó con la colaboración de Cruz Cafuné. Bueno, en las listas tradicionales estuvo 47 semanas... en ellas, 6 en el número 1. Pero lo más importante es que el rapero canario consiguió, pocos meses después de publicar la canción, 200 millones de streams en Spotify y 113 millones de visualizaciones en YouTube.
Bueno, a pesar de estas cifras mareantes, esta no fue la canción del verano. Ese honor fue para el tema...
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
Capó y Farruko fueron los responsables de hacer de este tema la canción del verano. Consiguió ser número uno en 13 países y grabaron una versión nada menos que con Alicia Keys.
Bueno, mientras en España bailábamos estos ritmos, en el resto del mundo, In The Wall, el éxito era...
This is America. Don't catch you slipping, no.
Vamos, yo la llevo todo el día puesta en el coche, Arjona, este tema. El tema Childish Gambino, titulado, bueno, de esta artista, titulado This is America, fue el gran triunfador de los Grammy de 2019, llevándose 4 premios a la mejor canción, grabación, interpretación y vídeo del año.
Bueno, vamos a dejar la música, vamos a asomarnos a la tele de 2019. Esto que suena es la banda sonora, Mónica, de la serie La Caza Monte Perdido, estrenada por la televisión pública en marzo del 19.
Sí, protagonizada por Megan Montaner y Francis Lorenzo, es un thriller psicológico basado en la novela Monte Perdido de Agustín Martínez. La segunda temporada la pudimos ver hace unos meses también en Televisión Española con el nombre de Tramuntana.
Otra serie estrenada por Televisión Española en el 19 fue Mercado Central.
La inspectora Millán ha recuperado todo el dinero que robó Fernando.
¿Todo?
Bueno, todo. En su mayoría. Descubrió que Fernando se alojaba en una pensión con un nombre falso, fue allí y recuperó el dinero. Por lo tanto, el Mercado Central ya no está en bancarrota.
Protagonizada por Antonio Garrido y Begoña Maestre, Mercado Central se estrenó en septiembre del 19. Estuvo en antena hasta enero de este año y era una serie de ficción ambientada en un mercado del Madrid actual.
Entre las series estrenadas por las cadenas privadas en este año, destacan dos, Brigada Costa del Sol en Telecinco y Toy Boy en Antena 3.
Esta es la banda sonora de Toy Boy, una serie que curiosamente se estrenó en septiembre de 2019 en Antena 3 y fue un gran fracaso de crítica y de audiencia, pero que tras su llegada a Netflix poco después se convirtió en un éxito internacional. Y la serie del año en Telecinco, a la que tú hacías referencia, Adolfo, fue Brigada Costa del Sol.
Cuando yo era niño, Torremolinos era un pueblucho a las afueras de Málaga. Ahora sigue siendo chico, pero todo es distinto. Y puedo asegurar que por aquí corre la misma mierda que antes con el Generalísimo. Bueno, la misma mierda no. Ahora hay algo que nadie conocía. El tráfico de drogas.
Serie policíaca protagonizada por Hugo Silva, Brigada Costa del Sol, contaba las peripecias de un grupo de policías de estupefacientes que luchaban contra el tráfico de drogas que comenzaba en el Torremolinos de finales de los 70. Fue una de las únicas series españolas en ser seleccionadas en 2019 para una de las ferias más importantes de la televisión y de medios de comunicación.
A lo largo de mi vida he viajado sin documentos. He bailado rock en la plaza de un pueblo, he sido marinero y algunas veces capitán. Y sin querer o queriendo, me he metido en mil milongas. Soy Ariel Roth y esto es Un País para Escucharlo.
Así comenzaba el primer programa de Un País para Escucharlo. Se estrenó en las 2 en febrero del año 2019.
Lo presentaba el cantante y guitarrista Ariel Roth y era un documental que recorría España buscando la música de cada sitio y a sus protagonistas a través de actuaciones en directo en distintos lugares de las ciudades. Estuvo en antena hasta el pasado mes de marzo.
Bueno, otro programa destacado de este año, estrenado por la televisión pública, fue Prodigios.
Boris Izaguirre era el presentador de Prodigios, una adaptación de un programa de la televisión francesa que busca al mejor joven talento de música instrumental, canto o danza, pero siempre en estilo clásico. La tercera temporada finalizó el pasado mes de abril.
Y el año 2019 estuvo plagado de buenos estrenos tanto a nivel nacional como internacional. Entre estos últimos, el más brillante, el más destacado... Joker.
Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido: llevar la risa y la alegría al mundo.
Joker obtuvo un gran éxito de crítica, sin embargo, al año siguiente solo consiguió 2 Oscar, a la mejor banda sonora y al mejor actor para Joaquín Phoenix. Lo curioso es que tuvo 11 nominaciones, convirtiéndose en la película basada en un cómic más nominada de la historia.
Peliculón, si todavía no lo has visto. Otro de los grandes estrenos de ese año fue Érase una vez en Hollywood.
Soy Rick Dalton. Oh, es mi doble, Cliff Booth. Oh. Se avecinan problemas.
Matadlos a todos.
¿Cuál es el plan?
¿Puedes hacer algo con el calor?
Rick, es un lanzallamas.
Ya.
La película es un auténtico puntazo si no la has visto, con un reparto de lujo, por cierto, encabezado por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Érase una vez en Hollywood estaba dirigida por Quentin Tarantino y se adentraba en la época dorada de la Meca del cine. La película dio al año siguiente el primer Oscar a Brad Pitt como mejor actor de reparto.
Yo llevo tiempo con mi perro, con Popeye, intentando hacerle eso de... Pero no se come nada, se come el pienso que le pongo al tío. Bueno, la peli musical del año fue la que contaba la vida de Elton John, su título Rocketman.
Elton, creo que te estás pasando.
No, Bernie. Son los genios de la música americana. No puedo salir ahí delante de esa banda.
Vale. Pues le decimos a Doug que devuelva el dinero de las entradas y mandamos a todos a casa.
¿Dónde coño está? Tranquilo. Has firmado un contrato y Dick te ha pagado el puto vuelo. Así que sal ahí y toca, gilipollas.
Madre mía, bueno, era de cajón que Rocketman se llevara al año siguiente el Oscar a la mejor canción original, que el mismo Elton John, junto a su inseparable Bernie Taupin, recogieron en la gala. Por cierto, todas las canciones de la banda sonora fueron interpretadas por Taron Egerton, el actor que daba vida a Elton John en la película.
El último de los grandes estrenos internacionales de 2019 que queremos destacar es la peli de Sam Mendes, titulada 1917.
Es una orden directa para que suspenda el ataque de mañana. Si no lo hacen, será una masacre. Perderemos 2 batallones, 1.600 hombres, entre ellos su hermano. ¿Podrán llegar a tiempo?
Sí, señor.
¿Alguna pregunta?
No, señor.
Las historias sobre la Segunda Guerra Mundial que el abuelo del director le contaba de pequeño pasaron a la gran pantalla en esta película. 1917 tuvo una gran acogida de la crítica. Estuvo nominada además en 10 categorías a los Oscar, pero solo consiguió 3 galardones menores.
En cuanto a los estrenos nacionales del año 19 hay que destacar 2. El primero porque hizo que Antonio Banderas fuese nominado al año siguiente al Oscar a Mejor Actor. Su título, Dolor y Gloria.
¿Me vas a explicar de una puta vez para qué has venido a verme después de 32 años?
La Filmoteca ha restaurado Sabor. Han decidido que es un clásico. Y la han programado para un ciclo de cine rodado en Madrid. Bueno, me llamaron para pedirme que la presentáramos juntos.
Además, Dolor y Gloria estuvo nominada a Mejor Película Extranjera en la gala de los Oscar, pero al final ni la película ni Banderas consiguieron traerse la estatuilla.
El otro estreno nacional del año fue otro peliculón de Antonio de la Torre. La trinchera infinita.
Lleváis toda la vida metiéndome miedo y yo no puedo más.
Eres muy valiente, genio. La
muerta, pero no haberte quitado la vida ha sido valiente.
Fue idea tuya que me metiera ahí.
Antonio de la Torre y Belén Cuesta protagonizaban La trinchera infinita, una película basada en la historia real del alcalde de la localidad malagueña de Mijas, que estuvo 30 años escondido después de acabar la guerra civil por temor a ser fusilado.
And the Oscar goes to... And the Oscar goes to...
Este tema de Lady Gaga, de la banda sonora de la peli Ha nacido una estrella, se llevó el Oscar a la mejor canción original en la gala de 2019. Pero la mejor película fue... Peliculón, Green Book.
¿Has pensado hacerte crítico culinario?
No. ¿Qué va? ¿Por qué? ¿Se gana pasta?
Porque se te da de maravilla elegir las palabras para describir la comida. Salado. Tan vívido que casi puedo saborearlo. Each morning I get out my dial. Can't barely stand on my feet. Take a look, take at a look in the mirror
and cry. God, won't you tell me yeah. Aunque Green Book se llevó el premio a la mejor película, la que más estatuilla consiguió fue Bohemian Rhapsody, con 4 premios de 5 nominaciones. Y el Oscar a la mejor dirección fue para Alfonso Cuarón por Roma.
Dejadme que yo os hable de los Goya de 2019. Este tema que está sonando de Coque Maya para la película Campeones se llevó el premio a la mejor canción original y además fue la ganadora del premio a la mejor película.
Jugamos nuestro primer partido oficial y lo hacemos en casa.
¿En casa de quién?
En la mía no, que no cabemos. Es muy pequeña.
No, hombre, no. Lo hacemos aquí, en nuestro pabellón. Así que el sábado antes del partido diré el equipo titular.
Vamos con la música, los grandes acontecimientos musicales de 2019. Te decíamos que uno de los estrenos de ese año fue la película Rocketman, una biografía de Elton John. Ese año estaba de gira y tuvo en España un solo concierto.
Fue el 26 de junio en el Within Center de Madrid. Se dieron cita 12.000 personas y Elton John repasó lo mejor de sus 50 años de carrera en la que se vendió como su gira de despedida.
Sin duda, uno de los grandes de la música de todos los tiempos. Bueno, en ese concierto, en el que se calificó como el concierto de despedida, estuvo mi queridísimo compañero, amigo, Javi Nieves. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adolfo? Encantado.
Vamos a hacer un poco de memoria. 2019, ¿qué ambiente se respiraba en los alrededores del recinto antes de iniciarse el concierto?
Bueno, el concierto estaba lleno hasta la bandera. Yo me encontré con grandes amigos de hace mucho tiempo que no se querían perder tampoco el último concierto, como decíais, ¿eh? La última oportunidad de ver a Elton John en directo, que, bueno, pues había que aprovecharlo. Y la verdad es que fue un concierto que estuvo a la altura y dio un recital muy largo y no se saltó, yo creo, que ninguna canción de las que podíamos esperar.
Qué bueno. Me han dicho que llevaba una banda que sonaba de maravilla. ¿Recuerdas cómo fue la puesta en escena y el sonido que ofreció?
Mira, sobria, porque Elton John siempre ha sido bastante sobrio. Sabes que todo lo centra en torno al piano en el que él está y la puesta en escena siempre ha sido sobria. Él al principio de su carrera sí que hacía mucho espectáculo con los trajes que llevaba, con la forma de vestir, pero ya llevaba un tiempo en el que, bueno, se limitaba a ponerse alguna chaqueta llamativa, a sacar algunas de sus gafas, que tiene la colección de gafas más grande del mundo, y la banda, la de toda la vida, los que le habían acompañado siempre en toda su carrera, estaban también esa noche en el escenario. Es decir, si sumamos las edades de todos los que estaban en el escenario, nos salió una cifra muy elevada.
Oye, he leído que a la hora de los bises salió al escenario con un albornoz. Debo entender, por tanto, que no defraudó a nadie, ¿no?
No defraudo a nadie, no, porque, bueno, salió el albornoz porque ya se había metido dentro, del camerino, estoy seguro. Y Elton John siempre le ha tenido mucho cariño a España, siempre. Ha sido un país que, bueno, pues le ha tratado muy bien y yo creo que quería dejar muy buen sabor de boca. Este hombre es una leyenda, pero una leyenda por encima de la película. La película, no sé si la has visto, Adolfo, cuenta muy bien la vida de Elton John, pero se deja, yo creo que de la parte musical, la esencia, lo que él suponía, ¿no? Lo que él supuso musicalmente, cómo él consigue, por ejemplo, que John Lennon salga por primera vez al escenario después de dejar los Beatles, es el único que lo consigue, ¿no? Se iba de fiesta con él y con Harry Nilsson y desaparecían después de haber estado fines de semana perdidos. Eran íntimos amigos y él consigue, por ejemplo, que John Lennon salga al escenario después de dejar los Beatles, su primera aparición. Bueno, musicalmente es un crack. Y lo que dio en ese concierto, yo creo que estuvo a la altura de lo que todos esperábamos, que era pues marcharse diciendo qué pena que lo deje ya, que deje los escenarios, porque bueno, pues hemos tenido la oportunidad de vivir algo único con él.
Hablabas y hacías referencia precisamente a la peli que se estrenó en ese año 2019, Rocketman, donde se mezclan muchas cosas. No solamente es un peliculón desde el punto de vista musical, sino también la dureza para alguien que le hacen sentir diferente, el sacrificio, el esfuerzo, la cantidad de pelos que se dejó en la gatera y lo que el triunfo y el éxito también supone. Bueno, la pandemia ha contribuido a que aquel concierto lo podamos considerar como el último, pero ¿tú tuviste la sensación en el concierto de que de verdad era el adiós de Elton John?
Yo me lo repetía constantemente, pero me pasó lo mismo, por ejemplo, cuando estuve viendo el último concierto de Tina Turner en Las Ventas, ¿no? Y yo decía, no puede ser, no se puede ir. No, y Tina Turner lo dejó, y mira que hizo giras de despedida, ¿no? Y yo cuando estaba viendo a Elton John, que como bien dices, ninguno de los que estábamos allí nos imaginábamos que iba a ser el último concierto que íbamos a ver en mucho tiempo, yo me repetía constantemente, no puede ser, no se puede, pero sí, obviamente. Y todo lo que él hacía tenía ese envoltorio de esto es lo último. Las canciones que interpretaba, canciones que hacía muchísimo tiempo que no tocaba, verle cantar desde canciones de los años 70, que yo creo que no había vuelto a tocar en el escenario desde esa época, desde la época de los 70, no había vuelto a interpretar, todo tenía ese tufillo de me voy, y bueno, y así fue. Luego él, pues, obviamente, lo demostró con un concierto especialmente largo y dándolo todo. No podía haber sido más impecable ese concierto.
Javi Nieves, un comunicador extraordinariamente joven, pero su nombre ya lo vinculamos indisolublemente a la radio. Javi, gracias por atenderme, amigo.
Un abrazo fuerte, Adolfo.
18 de mayo 2019, la ciudad israelí de Tel Aviv acogía la edición número 64 del Festival de Eurovisión.
Y este tema, titulado Arcade, interpretado por Duncan Lawrence, dio la victoria a los Países Bajos. España quedó en el puesto 22 de 26 participantes con el tema La Venda, de Mickey.
La venda ya cayó.
Temazo para un final de fiesta. Por cierto, el 29 de marzo de 2019 comenzaba en Argentina la gira internacional de Rosalía.
La gira El Mal Querer sirvió para promocionar el segundo álbum de la cantante española y tuvo más de 40 conciertos. El último fue el 10 de diciembre de ese mismo año en el Wizink Center de Madrid. Justo un mes antes había sido una de las triunfadoras de los Grammy Latino.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Coaltura.
Demasiadas noches de travesura.
Coaltura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Coaltura.
Tire joven para la sepultura.
Coaltura.
Y es que Rosalía se llevó 3 galardones, 2 gracias a su álbum El Mal Querer y uno más por la colaboración con J Balvin en el tema Con Altura. Con el mismo número de premios quedó también Alejandro Sanz, uno de ellos por el tema Mi persona favorita que canta junto a Camila Cabello.
Persona favorita.
Si el de Elton John en Madrid fue uno de los conciertos más esperados en 2019 en nuestro país, no hay duda de que otro fue el de Jennifer López.
Ese concierto de J-Lo fue el 8 de agosto en la localidad malagueña de Fuengirola y el único en nuestro país como parte de la gira 50 aniversario de la cantante. Una cantante que llegó al aeropuerto de Málaga el día anterior al concierto acompañada por un séquito de más de 200 personas repartidos en dos aviones. Jennifer López llevaba sin venir a España desde 2012 y esa noche cantó ante 14.000 personas.
Jason Fox estuvo detrás de la organización del concierto de Jennifer López en Fuengirola. Jason, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas, Adolfo, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Cómo se organiza una compañía de 200 personas alrededor de una estrella como Jennifer López?
Bueno, realmente ella venía bastante bien organizada en sí misma. Entonces nosotros le proporcionamos nada más que el tema de la ayuda con los hoteles y transportes internos fueron bastante fáciles. En el fondo, Jennifer López fue una artista muy fácil, la verdad.
Entiendo. Hablas de hoteles. Sí. ¿En qué hotel se alojó ella?
Ella, si no recuerdo mal, estuvo primero en Puente Romano y en cuanto ella salió de aquí, me imagino para un poco de tema de despiste y demás, hizo una parada en el hotel Higuerón. Ah. Y ella llegó a Higuerón, teníamos reservas hechas por ahí, pero dudamos que ella parase ahí. Y efectivamente paró, se duchó y se fue directamente a su avión privado. Realmente
correcto.
Lo utilizó como una parada estratégica.
El Puente Romano de Marbella, precioso, y el Higuerón, que es una organización muy conocida, entre otras cosas, porque deportistas de élite tienen su residencia allí. ¿Ella pidió algo extravagante para tener en el camerino? ¿Es un artista exigente o extravagante en las peticiones?
No, realmente en estos casos suelen ser más bien el entourage, el equipo que lleva alrededor de ella, que hace exigencias en nombre de ella y la mitad de las veces realmente no lo ejecuta, no lo demanda. Montamos unos camerinos que ya estaban montados aquí en el recinto del Parque El Castillo en Mare Nostrum y ella estuvo todo el rato en las zonas comunes. Ella compartió espacio con todos los que estamos ahí y realmente ella fue una más, ni se escondió ni nada. El equipo de seguridad sí fue estricto para que no hubiera fotos ni telescópicas a distancia, pero realmente en el tono general de su equipo fue de los mejores que he podido vivir en 25 años para la estrella sí. Que es, ¿vale? Y lo que es el poder mediático que tiene esta artista.
Correcto, estuvo hermosísima, el espectáculo fue absolutamente sí. Colosal. Recuerdo, sí. Jason, no sé si tú recordarás que hubo una polémica que parece ser que no se permitió la entrada a la prensa que estaba acreditada. ¿Qué es lo que pasó?
Realmente fue al haber tantos intermediarios por medio, que es lo que pasa muchas veces en este tipo de conciertos o este tipo de venta de artistas, pues claro, había una cadena de intermediarios que obviamente se acreditó desde el Ayuntamiento de Fuengirola y desde Mare Nostrum se envió la lista en tiempo y en forma y como no respondían se hizo la convocatoria de medios, como es normal. Al entender que no había una respuesta negativa, pues lo dimos por positivo y se hizo una convocatoria. Y en el último momento fue cuando empezaron a rechazar y a decirnos que no. Y bueno, hicimos desde Mare Nostrum hicimos todo lo posible para que se pudiera cubrir de una forma o de otra, que eso no lo vamos a contar en detalle.
Estupendo, en todo caso, enhorabuena porque la organización ante un evento de esa naturaleza fue una organización absolutamente profesional, que creo que es el piropo más potente que se le puede dar a una organización. Jason Fox, gracias por seguir apostando por la música y por España y en este caso por Fuengirola. Mucha suerte, ánimo amigo.
Muchas gracias, me alegro de escucharte.
Jennifer López fue la gran estrella del verano del 19. Por cierto, es un buen momento para echar una partidita en la videoconsola. Juan Diego Periáñez nos trae lo más destacado del mundo de los videojuegos de 2019. Querido Juan Diego, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. El año 2019 es un año muy especial para los nostálgicos de los videojuegos, y es que para celebrar el 30 cumpleaños del lanzamiento de la consola de 16 bits, Sega Mega Drive, se pone a la venta una versión mini con una colección de 42 juegazos, entre los que no puede faltar el Sonic original. ¡Sega! Fortnite es por segundo año consecutivo en 2019 el juego más jugado en todas las plataformas. Y es justo destacar que la emoción de la Fórmula 1 tiene su mejor reflejo en la entrega de 2019, según la prensa especializada. Nintendo lanzó una versión portátil de su Switch, así que por menos de 200 euros ahora tenemos una versión compacta de su consola principal. Y es importante reseñar que 2019 es un año en el que la industria prepara un cambio de generación, así que ya se empiezan a filtrar prestaciones de las nuevas máquinas que reinarán en los próximos años, Play 5 y Xbox One Series.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Todo comenzó el domingo 13 de enero, pasadas las 2 de la tarde. Aquel día, los padres del pequeño Julen fueron a comer a la finca de unos familiares. Lo que iba a ser un día feliz se convirtió en el día del comienzo de una pesadilla. Porque aquella soleada mañana de domingo, Julen, de 2 años, cayó a un pozo de prospección de agua de más de 100 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro. Tan estrecho que era imposible que un adulto pudiera acceder a rescatarlo. Unos senderistas que recorrían la zona acudieron a la finca alertados por el revuelo de la familia. Llamaron al 112 y entonces se puso en marcha la maquinaria. Poco a poco comenzaron a llegar especialistas, trabajando con máquinas y otros artilugios diseñados a contrarreloj para sacar tierra de aquel pozo. Un tapón de tierra que se encontró a 73 metros de profundidad.
María Gámez, subdelegada del Gobierno en Málaga en 2019.
La complejidad es alta y que sepa la familia y la ciudadanía que todo el esfuerzo está puesto. No falta ni medios humanos ni técnicos de lo que sepamos disponible.
Ante las primeras dificultades, se diseñaron varios planes de actuación. La ejecución de un túnel horizontal y otro vertical, en ambos casos, para conectar con el pozo a la profundidad a la que se creía que estaba el niño, bajo ese tapón de tierra.
Han preferido ese sistema por ser más seguro, para que no colapse el propio orificio por donde cayó el pequeño.
La aparición de cabello de Julen confirmó lo que los padres del pequeño habían mantenido desde el primer momento, que su hijo cayó a ese pozo.
Para muchos es una, a lo mejor una sorpresa, para nosotros por desgracia no, porque lo sabemos desde un primer momento.
Unos padres, José y Vicky, veinteañeros, que habían perdido a un hijo en 2017, Oliver, que murió a los 3 años de forma súbita, cuando Julen era solo un bebé. En aquella colina, en el municipio malagueño de Totalán, todo se organizaba sobre la marcha. A cada nuevo problema, una nueva solución. Hasta allí se desplazaron expertos desde distintas partes de España y se contó con la maquinaria más avanzada para mover las toneladas de tierra que era necesario retirar para poder ejecutar el túnel vertical, que fue la opción de rescate definitiva.
Ángel García Vidal, ingeniero de caminos al frente del dispositivo de rescate.
12 máquinas de trabajo de las de mayor potencia del mercado. Más máquinas no caben, más máquinas estorban.
Pasaban las horas y los plazos se iban alargando. Se estaba trabajando en una obra de ingeniería civil con el tiempo como enemigo. Tras varios días allanando el terreno, comenzaba la perforación de la galería vertical a través de la cual se intentaría llegar hasta Julen. Mientras tanto, se trabajó en el diseño y la elaboración de una cápsula para descender por ese túnel vertical, una especie de ascensor que trasladaría las entrañas de la tierra a los mineros asturianos que protagonizarían la fase final del rescate. La ejecución de una galería horizontal para conectar el túnel con el pozo al que cayó Julen.
Producir lo que llamamos nosotros en términos mineros el cale, o sea, la comunicación. Hay que ir a calar a una galería a un punto de 30 centímetros. No hay unos datos con coordenadas o topográficos.
Tenían que cavar a mano, pero la roca era tan dura que los expertos de la Guardia Civil tuvieron que bajar a la cavidad y realizar varias microvoladuras para que los mineros pudieran seguir avanzando.
¡Fuego! ¡Fuego!
Con España en vilo y medio mundo pendiente de aquel impresionante despliegue, en un pequeño pueblo de la provincia de Málaga, la noticia, la triste noticia, se producía en la madrugada del sábado 26 de enero. A la 1:25, después de 13 días, era localizado y rescatado el cadáver del pequeño Julen. En aquel impresionante operativo se volcaron decenas de personas de manera completamente desinteresada. Una de esas personas fue Ángel García Vidal. Aquel domingo de enero de 2019, este ingeniero de camino recibió una llamada para acudir a aquella colina de Totalán a echar una mano. Se convirtió en el coordinador técnico del operativo de rescate de Julen. Solo un mes después de aquello, García Vidal pasó por este programa.
Pues todo aquello pues se vivió con muchísima intensidad, ¿no? Porque, bueno, el trabajo lo demandaba, y no solo el trabajo, sino la implicación de cada uno de los que estábamos allí, ¿no? Tanto emocionalmente como técnicamente, una implicación de mucho más del 100%, ¿no? El cansancio no pesaba, no lo tenías en cuenta, ¿no? No era algo físico que te podía pedir tu cuerpo, sino era mucho más importante el trabajar y pues para poder llegar cuanto antes a y solucionar todos los problemas que se estaban presentando.
¿Usted personalmente tiene la impresión de que hay algo que se pudo o que se debió hacer de otra manera? No estoy queriendo ni judicializar, ni estoy queriendo...
Sí.
La sensación personal de decir, teníamos que haber hecho esto, o quizá antes. ¿Ha habido algún momento en el que se haya reprochado algo?
Bueno, mi sensación personal es que hicimos todo lo humanamente y técnicamente posible por llegar a donde se encontraba Julen, en las condiciones en las cuales estábamos trabajando y en las condiciones de contorno que nos encontramos, ¿no? Todos los condicionantes que teníamos, ¿no?
Permítame que vuelva al lado más emocional de usted mismo, de Ángel García Vidal. ¿Cuántas veces fantaseó con el momento de que los encargados de la última fase del rescate subieran a la superficie con Julen vivo en los brazos? ¿Esa imagen la tuvo en su mente?
Esa imagen sí se me pasó por la cabeza. Pero también se me pasaron otras. También se me pasó la posibilidad de que no lo encontráramos, con lo cual, pues imagínese el problema, ¿no? No lo encontráramos porque, bueno, pues como supongo que a esta altura todos saben, debajo del tapón desconocíamos si estaba rellenado completamente el pozo o no. Uh-huh. No teníamos ninguna constancia ni ninguna declaración por parte de los que lo ejecutaron y hicieron el pozo de que ese pozo se rellenara, ¿no? Con lo cual, pues, aunque nosotros pensábamos de que la mayor de las probabilidades que Julen pues se encontrase en el entorno de la costa menos 71, pues existían otras posibilidades.
Pero Ángel, cuando usted...
Y entonces, sí, pues podríamos haberlo encontrado con que hubiésemos llegado a esa costa y no haberlo encontrado. Esa imagen también se me pasó por la cabeza a mí y a todos. Con lo cual, bueno, pues el problema se podría seguir agravando, ¿no? Por tanto, bueno, al encontrarlo, pues unido a una profundísima tristeza, pues también supuso un alivio por haberlo encontrado, ¿no?
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Cada semana destacamos un nombre del año en el panorama internacional. Hemos hablado de personalidades desde
El Papa Francisco, Obama, Nixon, Bush, Reagan, el creador de Facebook, perfiles que nada tienen que ver con el de la persona del año 2019. Una niña, ¿qué digo una niña? La niña, Greta Thunberg, que a sus 16 años se convirtió en un personaje internacionalmente conocido por su lucha contra el cambio climático.
La gente dice muchas cosas sobre mí, pero eso no es lo que quiero. No quiero que me escuchéis a mí, sino que escuchéis a la ciencia. Debemos tener esperanzas, pero la esperanza no surge de las palabras. La esperanza solo surge de los hechos.
Esta activista sueca de familia de artistas, por cierto, cuenta que a los 8 años escuchó hablar por primera vez del calentamiento global y que acabó convenciendo a sus padres para llevar un estilo de vida más respetuoso con el medio ambiente. A los 15 años se puso en huelga, sin ir al colegio, para denunciar las emisiones de carbono en su país. Bueno, y el resto de la historia ya la conoce. Sus protestas la lanzaron al estrellato mediático internacional y Greta acabó ofreciendo conferencias por medio mundo.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando.
Mira por dónde que, siendo Greta Thunberg la persona del año según la revista Time, vivimos el mes de julio más caluroso desde que existen registros de temperaturas. Se encadenaron días de mucho calor y según el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, se batió el récord anterior de 2016. En todo el mundo, in the world, la temperatura media en julio de 2019 fue de 16,6 grados. En ese año 2019, el mundo del turismo se tambaleó por una quiebra, la del tour operador británico Thomas Cook. Más de 600.000 turistas se quedaron literalmente tirados en todo el mundo. Domènec Biosca es presidente de la Asociación de Expertos en Empresas Turísticas. Domènec, ¿quién era el tour operador Thomas Cook y qué volumen de negocio del turismo representaba en España?
Adolfo, te lo voy a explicar. Es un tour operador con 178 años de antigüedad. Él, Thomas Cook y Jet Tours eran los tres más importantes. Para que nos demos cuenta de lo que significaba, era un tour operador que movía 1 millón de plazas en España. Solo en Baleares y Gran Canarias, 850.000. Imaginémonos la cantidad de hoteles que dependían de este tour operador. Dejaron colgados en España 600.000 turistas. 150.000 fueron repatriados. Yo viví aquella noche a golpe de teléfono, pero tenía contacto con dos altos directivos de Thomas Cook, que estaban sufriendo e intentando arreglar las cosas. Viví en los hoteles la angustia de los turistas que se tenían que ir porque el hotelero no iba a cobrar. Hoteleros que estaban dejando que se quedaran, pues no iban a echarlos. Había nervios por todos los lados. Y también cómo se empezaron a mover las asociaciones y técnicos, yo estuve ayudando a mucha gente, para cómo había que resolverlo.
En la tarde del lunes santo de 2019, comenzamos a ver imágenes que parecían propias de un montaje, pero eran absolutamente reales. La Catedral de Notre Dame de París estaba en llamas. Un fuego que comenzó de forma accidental durante las obras de reforma y que arrasó buena parte del templo. De lo ocurrido en Notre Dame hablé hace un tiempo ya con la corresponsal de COPE en París, Asunción Serena.
Pues mira, los bomberos llegaron unos 30 minutos después de que saltara la primera alerta de incendio y el problema está en que la empresa encargada del puesto de control de seguridad, que está instalado en el presbítero, en principio tenía 2 agentes, pero con los recortes, pues había dejado solamente a 1 persona. Entonces, no había uno que vigilaba el sistema de seguridad de incendio y otro que hacía las rondas para asegurarse de que no hubiera ninguna duda, sino que solamente 1 persona hacía todo. Entonces, esta sola persona que estaba, además, era muy poco experimentada. Solo llevaba 3 días trabajando allí y nunca había hecho el recorrido completo del edificio, según pues se ha ido publicando después en las distintas investigaciones. Uh-huh. Y luego, por eso, cuando vio una luz roja en la pantalla del sistema de seguridad de incendios, que fue a las 18:18, con un mensaje, tejados, nave, sacristía, y un código con muchas cifras, pues entonces lo que hizo fue llamar a un vigilante para decir, oiga, que pasa algo en la sacristía. Pero claro, este hombre fue a la sacristía y allí no había nada. Y entonces tuvo que llamar al jefe para decir qué es este código, qué indica, porque claro, no encontramos nada. Entonces fue cuando le dijeron, no, no, es ahí, es en la zona del tejado. Y ya cuando llegaron al tejado, que ya habían pasado 25 minutos y el fuego había devorado o estaba devorando ya el bosque de vigas del tejado.
Ya. Oye, algo que sorprendió a muchos, quizá por el desconocimiento en materia de seguridad, fue la negativa por parte de las autoridades a usar un avión cisterna para extinguir el fuego, y la razón era que el peso que provocaría en la estructura la propia agua podría, en fin, provocar más daño que el propio incendio. ¿Cómo se produce exactamente este efecto?
Pues mira, eso es lo que dice Protección Civil, que el peso del agua y la intensidad de la tirada a baja altura desde un helicóptero o un avión podría fragilizar la estructura de la catedral y causar daños colaterales en los edificios que se encuentran, además, colindantes con la fachada norte de la catedral, que sabéis que está, que tiene edificios muy, muy cerquita, ¿no? Pero la verdad es que fue bastante difícil porque es una zona de muy difícil acceso. Tuvieron que utilizar mangueras sostenidas con brazos articulados a varias decenas de metros de altura, pero aún así tenían problemas para llegar, porque el techo de Notre Dame está a 45 metros y los brazos con los que las elevaban pues no podían subir hasta 30. Pero lo que yo he aprendido con este incendio es que los bomberos franceses, a diferencia de los americanos, intentan siempre apagar el fuego de un edificio desde dentro, en lugar de desde fuera, cuando quieren intentar conservar el patrimonio. Y cuando, por supuesto, claro está, no existe peligro para sus vidas. Es más peligroso para los bomberos, pero dicen que es más eficaz porque si se concentran los esfuerzos en el exterior, entonces existe el riesgo de empujar las llamas y los gases calientes, que pueden alcanzar hasta los 800 grados de temperatura, eso hacia el interior. Entonces aumentan los daños.
Bueno, eso ocurría el lunes santo de 2019, pero déjame que te voy a contar ahora algo que ocurrió el 24 de octubre de 2019. Con todo lo que ha pasado después, parece que hace una eternidad de lo que te voy a contar. Decía, 24 de octubre de 2019, tuvo lugar la exhumación de los restos del caudillo Francisco Franco del Valle de los Caídos. Carmen Calvo era vicepresidenta en funciones del gobierno en ese momento.
Con absoluto respeto a lo que representan unos restos humanos y obviamente a la propia familia, con la discreción que corresponde el tratamiento de una situación que afecta, repito, a los restos de una persona.
La realidad es que, con independencia de lo procedente o no de la exhumación del dictador, resulta muy cuestionable cómo se quiso convertir aquello, y de hecho se convirtió en un auténtico show televisivo. Te voy a hablar ahora de una fotografía. Algunos quieren equiparar a quienes aparecen en ella casi a Hitler, Mussolini y el destripador de Boston. Me refiero a la foto de Colón. Mónica, ¿quién es, cuándo y por qué de aquella fotografía?
En ella aparecían el líder del PP, Pablo Casado, el de Vox, Santiago Abascal, y el de Ciudadanos en aquel entonces, Albert Rivera. Era febrero de 2019 y era la primera vez que estos tres líderes políticos del centro-derecha posaban juntos ante los medios de comunicación. Una imagen que se produjo en un evento organizado en Madrid en defensa de la unidad de España y en contra de las cesiones del gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas.
Fijaros, y en 2021, foto que se ha repetido por algún añadido más, pero en base a la misma idea. Bueno, en España seguíamos hablando de elecciones. Se celebraron las cuartas generales en 4 años, por segunda vez en este país. Se veía abocado a una repetición electoral. Y en este año 2019 votamos en abril y en noviembre. Me quedo con estos últimos comicios, del que nació el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hablemos de nombres propios, y en este capítulo te quiero destacar dos: el de un político que se hizo fuerte y el de otro que fracasó.
El que se hizo fuerte fue Abascal, porque Vox se convirtió en la tercera fuerza más votada, con 52 escaños en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja, frente a esos 24 que había obtenido en el mes de abril.
En el otro lado, en el lado contrario, Ciudadanos, que de tener 57 escaños y ser la tercera fuerza política en España, se quedó en solo 10. Y por tanto, el nombre del político que fracasó es el de Rivera, que tras aquel resultado abandonó la política.
Dejó la política. Dejo la vida pública, también en coherencia con lo que soy, de dónde vengo y lo que pienso sobre la vida y sobre la política.
Fue sin duda un año muy movidito en lo político. Aquí en Andalucía, desde donde te hablamos, en 2019 se celebraron las elecciones autonómicas que trajeron el cambio tras 37 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Partido Popular, Ciudadanos firmaron un pacto de gobierno que apoyó Vox y convirtió al popular Juanma Moreno en presidente de la Junta de Andalucía.
A esta hora podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Andalucía ha votado ese cambio. Y por eso yo hoy puedo decir también que el cambio ha ganado las elecciones en Andalucía. El cambio ha ganado las elecciones en Andalucía.
Y la política nos obliga a hablar de dos asuntos judiciales.
En 2019 conocimos la sentencia del caso de los ERE irregulares en Andalucía. Una sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenaba a 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación al expresidente José Antonio Griñán por prevaricación y malversación. Y 10 años de inhabilitación por prevaricación para el expresidente Manuel Chávez. En total, se impusieron una 20 de condenas por la trama.
Todavía Chávez y Griñán no han pisado la cárcel. Estamos en un estado de derecho, es el momento de los recursos. Veremos al final qué ocurre. El otro asunto político-judicial es el juicio del Procés, Yolanda.
Así es, Adolfo. Un juicio en el que estaban acusados 12 líderes independentistas catalanes por el proceso soberanista catalán. Un proceso que, recordemos, derivó en el referéndum ilegal del día 1 de octubre y la declaración de independencia.
Una curiosidad. ¿Recuerdas la imagen del paracaidista del Ejército del Aire que quedó enganchado en una farola cuando iba a tomar tierra frente al palco de autoridades durante los actos del Día de la Hispanidad? Pues bueno, eso pasó en el año 2019. Aquel año terminó con las noticias que llegaban desde China de un virus desconocido. COVID-19. El 1 de diciembre se anunció el primer caso de coronavirus en Wuhan. Nadie era capaz de prever lo que en el mundo estaba a punto de pasar, lo que estábamos a punto de vivir. Una pandemia que paralizó nuestras vidas de un día para otro. Tras el repaso de efemérides que hemos hecho durante toda la temporada, la semana que viene el calendario nos situará precisamente en 2020. Y vamos a recordar algunas de las intervenciones más destacadas que te llevamos a casa a través de la radio en este programa cuando estábamos en pleno confinamiento. Por ejemplo, escucha a Iker Jiménez.
Me ha abrumado un poco, Adolfo, estar en las portadas todos los días. Me ha abrumado un poco, no te voy a negar esa cuestión. Sobre todo porque me llegué a sentir bastante molesto porque por algún motivo mi idea o mi popularidad hizo más célebre la sensación de que yo iba un poco a la contra. No es ningún momento ir a la contra de nada ni de nadie. Es simplemente que yo estaba trabajando en un tema similar. Un tema similar, Adolfo, que ahora se queda en nada. En nada no, porque hubo entre 800 y 1.500 muertos, ¿no? Pero yo estaba metido muy a fondo con mi productora en un documental sobre el síndrome. Yo lo llamo el síndrome, que fue la terrible historia del síndrome tóxico en España en 1981, que curiosamente su epicentro o inicio fue Torrejón, ¿no? Como ocurrió aquí también. Bueno, el asunto es que yo estaba hipersensibilizado, es decir, estaba metido desde hacía 6 meses, y tú que eres colega y compañero sabes lo que es eso, entre lo que era el poder, los medios, la ocultación, el maquillaje, en fin, que cuando pasa algo gordo tiene cierta lógica, aunque yo no la comparto, lo de no alarmar, ¿no? Entonces, claro, cuando veo que viene el coronavirus, yo ya estoy con todo ese magma en mi interior de, con un grupo muy pequeño en mi productora, estar hablando con médicos, hablando, y son esos mismos médicos los que están participando en este territorio de lo que pasó en España hace 40 años, los que ya tienen, pues porque uno está en Harvard, otro está en París, te hablo de virólogos, te hablo de toxicólogos, te hablo de médicos de diferentes especialidades, que me vienen diciendo desde enero, Adolfo, desde enero, que esto va a ser tremendo. Claro, ¿cómo cotejas eso? ¿Cómo lo cuentas? Pues tienes todo tipo de resistencias, porque el país estaba en que no, el país me refiero no al periódico, sino al país entero, los propios medios estaban en que no, y yo vivía en una especie de ficción, y he vivido unos meses en esa ficción, Adolfo, de estar recibiendo informes de gente que tú sabes que es intachable, que no tiene ningún tipo de nexo ni cobra de nada del Estado, es decir, una independencia absoluta. También he visto gente con clínicas y personas que se han apartado porque creían que corría peligro su negocio, lo entiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que con los que me quedo, con ese club, me siguen informando y yo voy viendo, sobre todo el salto a Italia, que esto va a ser tremendo. Pero en España lo que veo es presentadores riéndose, burlándose de quien compra una mascarilla, chistes sobre esto, canciones, yo no lo puedo entender. O sea, a mí no me ha pasado nunca en la historia. Estamos hablando de una pandemia, de un virus. El desconocimiento es tan brutal, la ignorancia es tan brutal, que yo no puedo entender lo que está pasando. Pero con lo que me topo, y te lo cuento como amigo, con lo que yo me topo, sinceramente, es con todo tipo de resistencias a contar mi historia, ¿no? Y entonces, bueno, la he contado como he podido y duermo muy tranquilo, porque hay dos formas de estar en esta historia. Diciendo que no pasa nada, eso que ha provocado, o alertando, y por lo menos muchas personas sé perfectamente, porque recibo sus mensajes todos los días, que me dicen mi papá, mi abuelo, la residencia esta, en el sur, por ejemplo, un montón, residencias que me llaman diciendo, Iker, vimos el programa de febrero y nos empezamos a preparar, te doy las gracias, no ha caído nadie. Mira, eso, yo no soy salvador de nada, pero sé que había dos formas de estar en esta historia, una intentando advertir y otra diciendo que no pasa nada, y lo que es peor, atacando a los que dijeron que pasaban.
Iker Jiménez, Iñaki Gabilondo, Vicente Vallés, bueno, todos ellos, Paco González, estarán con nosotros, eso será en 7 días. Y así la vida va pasando año tras año, y como siempre, la radio siendo testigo, dando fe de lo que va ocurriendo la semana que viene, el año 2020. Una semana más, gracias por estar ahí. Es un placer acompañarte en este caluroso mes de agosto. ¡Madre mía! Gracias por estar ahí. ¡Feliz semana! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Suerte!